Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este viernes 25 de octubre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Generalmente nos ocupamos del deporte profesional, del deporte de alta competición, del deporte de primerísimo nivel en nuestra zona de influencia, pero a veces la portada de nuestro programa tiene que ir para una prueba solidaria que se genera a través del deporte. Rápidamente os lo explico. Ayer se cerró la inscripción para una nueva edición de la Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple. Será este domingo en Vigo. Cerca de 2.000 personas van a competir intentando visibilizar, primero, esta enfermedad y, en segundo, solidarizarse con los enfermos afectados por la esclerosis múltiple y también con los familiares, que son los que más directamente la padecen. Insisto, será este domingo entre Bouzas y Beiramar, pruebas cronometradas de 5 y 10 kilómetros, además de una andaina no competitiva de 5.000 metros. Insisto, creo que esta iniciativa social, iniciativa puesta en marcha por la Asociación Viguesa Avempo, bien merece la portada de nuestro programa de hoy.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Yo creo que a veces somos un poco brujas. En nuestro programa de ayer decíamos: tranquilidad absoluta. Parte médico sin ningún tipo de olas en el horizonte, la mar como un plato, pero ya verás, mañana puede arder Troya. Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Estamos esperando por Rafinha, por la gastroenteritis de Rafinha y por la lesión en los isquios de Hugo Mayo, y hoy el Real Club Celta ha comunicado, no es algo que afecte directamente al partido de pasado mañana domingo, pero sí la comunicación de que un jugador profesional del equipo vigués tendrá que pasar por el quirófano y será el segundo tras Juan Hernández en esta temporada.
Sin duda, una desgraciada, una muy desgraciada noticia para Claudio Bobí, que sufre una rotura del menisco de la rodilla izquierda y que está pendiente de pasar, por lo tanto, como apuntas, Antonio, por el quirófano a lo largo de los próximos días para corregir este problema, del que no tenemos evidentemente tiempo de recuperación. Habrá que esperar a la artroscopia, que en principio no se nos ha dicho nada. Suponemos que será practicada por el jefe de los servicios médicos del Celta, por el doctor Juan José García Cota, pero estamos hablando de, evidentemente, un tiempo de recuperación que lo normal es que oscile en torno más o menos a los 2 meses.
Tiempo hay para que se recupere y para que se ponga en forma, pero evidentemente una intervención quirúrgica limitaría, y hablo en hipótesis, pero limitaría las opciones de que Bobby pudiera abandonar, como desea el club, el Real Club Celta, en el próximo mercado de invierno.
Evidentemente, ¿no? Además, recordamos que en las últimas semanas, que en los últimos días ha sonado con relativa fuerza, más allá del tema económico, que parecía el principal inconveniente, pero desde Aragón apuntaban a la posibilidad de que el Real Zaragoza estuviese interesado en hacerse con los servicios de Bobby para suplir la baja de larga duración de Rafael Duamena, que sufre problemas cardíacos. Evidentemente, este inconveniente, este contratiempo para el jugador antillano, supone que casi con total seguridad podamos decir que se descarte la opción de que el Real Zaragoza se lleve en calidad de cedido o una vez que rescinda su contrato a Claudio Bobby.
Vamos con el partido de este domingo, 12 de la mañana, en Balaídos. Pita Pizarro, un debutante esta temporada en Primera División. 12 de la mañana, Celta, Real Sociedad. Hoy el equipo vigués entrenó a puerta cerrada. Y seguimos sin tener parte médico del día de Rafinha y Hugo Mayo, más allá de que Hugo se acerca al alta médica y de que Rafinha sigue a vueltas con esa gastroenteritis.
Sí, lo único que hemos podido saber a lo largo de esta mañana es que Rafinha nuevamente, hoy por tercer día consecutivo, no ha entrenado con sus compañeros, ha guardado por una gastroenteritis reposo en su domicilio, reposo en casa, y que Hugo Mayo hoy sí hemos podido saber que ha completado la sesión con normalidad con el resto de sus compañeros y que si mañana no hay ningún tipo de limitación a la hora del trabajo previo al partido frente a la Real Sociedad, el capitán entrará en la convocatoria, estará a disposición de Fran Escribá para ese partido. Recuerdo que las únicas bajas confirmadas a día de hoy, además del ya mencionado Claudio Bobí, son las de los lesionados Juan Hernández y Kevin Vázquez.
Mañana hablará Fran Escribá, mañana conoceremos la convocatoria del Real Club Celta, por este orden. Primero hablará Escribá y luego conoceremos la lista de convocados. Hoy, viernes, sí habló en San Sebastián, sí habló en Donosti, y Manolo Alguacil.
Sí, y además dejó varios titulares, ¿no? Es un entrenador que, a pesar de que no acumula quizá demasiada experiencia en los banquillos de primera división, porque lleva unos cuantos meses dirigiendo a la Real Sociedad, ha dado una rueda de prensa no demasiado extensa esta mañana en la ciudad deportiva de la Real Sociedad, pero sí ha dejado, como digo, varios titulares. Lo primero que ha querido hacer Manolo Alguacil ha sido echarle este capote tan particular a una de las figuras en las que, o en torno a las que va a girar el partido del domingo entre el Celta y la Real Sociedad. Nos referimos irremediablemente al entrenador del Celta, Fran Escribá. Se muestra sorprendido y Manolo Alguacil de lo que está pasando a estas alturas de campeonato con tantos entrenadores en la cuerda floja.
Sí, es de locos. 9 jornadas, tantos entrenadores destituidos, otros tantos en la cuerda floja. Por eso digo que es una suerte estar aquí sentado y la cola que hay para poder entrenar, sobre todo a un equipo como la Real, me imagino que también como el Celta, es larga y buena, seguramente.
También le han preguntado los compañeros en San Sebastián, en Donosti, al entrenador Churi Urdín, que cómo puede explicar él, como entrenador de la Real, que este Celta, con la plantilla confeccionada el pasado verano, esté tan solo un puesto por encima del descenso.
No tengo dudas de que va a ser un partido complicado, difícil, porque tienen un buen entrenador y una gran plantilla, con buenísimos jugadores, de muchísima calidad. No es normal que solo lleven 5 goles a favor con semejante plantilla y con semejantes jugadores. Esperemos que no exploten este domingo, pero no hay duda de que tenemos enfrente un gran rival.
Partido de necesidad, lo venimos diciendo durante toda esta última semana, Antonio, principalmente para el equipo que entrena Fran Escribá, que insistimos, está tan solo un puesto por encima de esos lugares que, de terminar ya la liga, mandarían a 3 equipos de primera división a la categoría de plata.
Un puesto y un gol.
Exactamente, un puesto y un gol, para ser mucho más exactos. Esos 3 equipos, de terminar ahora la temporada, descenderían automáticamente a la segunda división. Pero ojo, porque manda un recado también el entrenador del conjunto vasco. Para ellos también el partido es de cierta necesidad. Y ha explicado los motivos.
Entiendo que la necesidad que puedan tener, bueno, puede ser algo más que la nuestra, pero no lo creo. Nosotros nos jugamos mucho esta semana. 3 partidos importantes y el primero es el de Vigo. Y no tengas dudas que la necesidad, nosotros también la vamos a sentir igual que ellos.
También la próxima, a partir de este domingo, se abre también una semana especial para el Celta, también de 3 partidos, recuerdo, frente a la Real Sociedad en Balaídos, frente al Betis en el Estadio Benito Villamarín. Terminará el domingo siguiente a las 6:30 de la tarde recibiendo al Getafe de nuevo en el Estadio Municipal Vigués. Una Real Sociedad que, dependiendo de los resultados y de una complicada carambola, podría dormir como colíder al término de esta jornada. Algo que no estimula, atención a este sonido, para nada, a Imanol Alguacil.
Que para mí no hay estímulo de clasificación y menos en esta jornada, porque es que no sé si voy a llegar a diciembre. Es que no lo sé. No, es que es la verdad, es lo que siento, que la silla se mueve rápido. Entonces, lo que yo no me preocupo es, y menos a día de hoy, en la clasificación.
¿Quién pillara los 16 puntos que tiene actualmente la Real Sociedad, Peón?
Bueno, no solo los puntos, que por supuesto, por descontado, a estas alturas te dan un colchón para...
Las sensaciones,
¿no? Sobre todo cómo está jugando este equipo y el partidazo que viene de marcarse también en el mediodía del pasado domingo frente al Real Betis.
Lo dicho, mañana último entrenamiento, mañana lista de convocados, Celta-Real Sociedad domingo a las 12 de la mañana, y hoy la Liga ha dado a conocer un nuevo horario.
Sí, el de la jornada 14, que se va a disputar para el Celta el próximo domingo 24 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica, un choque que va a medir al Villarreal y al Real Club Celta.
Por ahora, y toco madera, no sabemos nada de jugar los viernes, ¿no?
De momento no, no se ha jugado hasta ahora, y lo que conocemos de calendario, insisto, hasta el 24 del próximo mes de noviembre, de momento el Celta se está librando de los viernes.
Santi, buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Son las 15 horas y 40 minutos, ahora volvemos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Un fin de semana que en materia deportiva para los nuestros arranca esta noche. LEP Oro, baloncesto en Huesca a partir de las 21 horas. El equipo local, el Huesca, uno de los grandes de la categoría, recibe a un Marín Peixe galego que ya se encuentra en la capital del Alto Aragón, que por ahora mantiene a cero su casillero de victorias antes de partir a Huesca en ese largo viaje en autocar. El técnico del Peixe, Javi Llorente, analizaba así al rival.
Bueno, pues un equipo muy agresivo, que juega muy agresivo en defensa, con un nivel de contacto muy alto. Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de competir a ese nivel. Y bueno, yo creo que para nosotros, ahora que estamos mejorando y que nos vamos encontrando mejor, pues también es un reto ver si somos capaces de competir en una pista tan dura como esa.
El partido, como decía, hoy a las 9 de la noche en el pabellón ostense. Toda la suerte del mundo para Marín Peixe galego, como la que le deseamos al resto de nuestros equipos de baloncesto. Ojo, porque el Celta Zorca, tiene mañana en el pabellón de Navia en Vigo un complicado compromiso ante Añares La Rioja. Si gana, seguirán al frente de la tabla dentro de su grupo en esta Liga Femenina 2.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. El partido que da inicio a la décima jornada en el Grupo 1 de la Segunda División B, ni más ni menos, es el que mañana sábado, a partir de las 4 y media de la tarde, van a disputar en el Municipal de Barreiro, Real Club Celta B y Pontevedra Club de Fútbol. Jacobo Montes, técnico del filial, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un derbi en toda la extensión de la palabra y además con la necesidad de los dos equipos de sumar puntos, aunque me imagino que para ti lo prioritario es que los haga el Celta B, y si se agrava la crisis del Pontevedra, pues es algo que a ti no te incumbe directamente.
Sí, a ver, está claro, ¿no? Es un derbi donde, digamos, los dos equipos necesitados de puntos. Pero bueno, con la sabiduría que nosotros somos un filial que está en construcción, un filial que se ve evolucionado y bueno, pero con ganas ya de conseguir una victoria en Barreiro, porque esas tres derrotas que hemos acumulado durante estos dos meses de competición, bueno, pues nos duelen, sobre todo por la forma en que se produjeron, ¿no? Creo que haciendo buenos partidos, pero sin ser capaces de llevarnos la victoria. Entonces, pues bueno, pues afrontamos el partido con muchas ganas de volver a ganar en Barreiro y a ver si somos capaces mañana de conseguirlo y bueno, pues si podemos dejar al Pontevedra un poco más tocado, pues sería bueno.
Jacobo, el fútbol es de todo menos una ciencia exacta. ¿Hay alguna explicación para que el Celta B, en lo que llevamos de temporada, muestre, en cuanto a resultados, un mejor comportamiento como visitante que como local?
A ver, es lo que dices tú, ¿no? El fútbol no es una ciencia cierta y Si nos basamos en rendimiento, podríamos decir que hemos hecho tan buenos partidos en casa como fuera. Los números dicen que los resultados fuera de casa son buenos o muy buenos, y los de casa pues dicen que no son buenos, ¿no? Pero si analizamos partido a partido, el partido que perdemos 0-2 contra el Marino en casa es un partido donde llevamos el peso del partido, somos merecedores de la victoria y bueno, pues en el descuento pues recibimos dos goles producto de ir a buscar ese partido, ¿no? El partido contra el Langreo es un calco bastante parecido del partido del Marino, un partido donde dominamos, donde teníamos al rival totalmente controlado y a falta de 10 minutos recibimos un gol. Y el último partido, que es el más reciente, ¿no?, el del Majadahonda, sí perdemos 0-1, pero las formas o las sensaciones son distintas. Creo que fue el partido más completo que realizamos en Barreiro contra un rival de mucha entidad y bueno, pues encontramos otros registros, le hicimos mucho daño a balón parado, le hicimos mucho daño corriendo, le hicimos mucho daño en ataque posicional, pero el fútbol tiene estas cosas, no es una ciencia cierta y pierdes el partido contra Majadahonda por una desgracia que te meten el gol en la lesión de Álvaro, el portero, ¿no? Entonces, bueno, estamos con ganas de afrontar este nuevo partido en casa con nuestra gente y de ser capaces de conseguir esa victoria que tanto se nos está resistiendo en Barreiro.
Oye, mister, llegáis al partido de mañana después de haber ganado en la última jornada. El Pontevedra viene de perder y con cambio de entrenador incluido en lo que ha sido para ti la preparación de este partido. ¿Con qué te quedas del Pontevedra? ¿Con qué datos tácticos y técnicos te quedas del rival de mañana, pensando que Luismi no va a estar mañana en el banquillo?
Sí, a ver, nos tenemos que quedar con generalidades, ¿no? Sabemos que es un equipo que a nivel individual, sobre todo de medio campo hacia adelante, tiene jugadores de mucho nivel, y si algo colectivo destacaba del Pontevedra, por lo menos hasta la era de Luismi, era que era un equipo que en la transición ofensiva hacía mucho daño, es capaz de correr por los tres sectores del campo y un equipo peligroso. Entonces es un aspecto que tendríamos que tener controlado nosotros, ¿no? Que en esas pérdidas de balón nuestras, que el Pontevedra pues no sea capaz de correr.
La cita mañana, 4:30, en Barreiro. Como tantas veces digo, ya que estamos en la COPE, que Dios reparta suerte. Celta B, Pontevedra, casi nada. Jacobo Montes, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Al partido de mañana llega el Celta B, mejor situado en la tabla clasificatoria que el cuadro granate. El filial tiene 11 puntos por 9 del Pontevedra. Si ganara el Pontevedra, pues superaría en un punto al filial en la tabla clasificatoria. Y el mismo argumento pues sería válido para el otro choque en donde hay uno de los nuestros involucrado. El Corucho juega en Madrid, en la cancha del filial del Getafe. La victoria del Getafe B el anterior fin de semana en Pontevedra precipitó la salida, el cese de Luismi del banquillo del Pontevedra. El Getafe B, pese a la victoria, sigue en descenso con 8 puntos, pero si le gana al Corucho, ojalá que ello no suceda, igualaría los 11 puntos que a día de hoy tiene el equipo de Michel Alonso.
Soy catalana y de España. No hay derecho a todo lo que están haciendo.
¿Ahora qué va a pasar? Algunos creen que este ha sido el canto del cisne, del independentismo.
No sabremos lo que pasaría, cosas como la tarjeta sanitaria europea.
Lo del Brexit es complicado de entender incluso para los británicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cambiamos de frente informativo en nuestro programa y en los próximos minutos nos ocupamos del balonmano. Va a ser difícil, prácticamente imposible, que a lo largo de esta temporada encontremos un fin de semana con tan poca actividad en lo que a nuestros máximos representantes se refiere. No tenemos a Sobal. No juega Cisne en la División de Honor Plata, únicamente lo hace en un partido complicado, mañana 6 de la tarde en Palma del Río, el Teucro. Complicado pese a la delicada situación en la tabla clasificatoria del cuadro andaluz. Y sin duda, lo más atractivo que tenemos en estas próximas 48 horas es la Copa de la Reina, en donde juega Porriño, lo hace mañana en la cancha del Benidorm, 4:30 de la tarde, mientras que en Vigo, buscando el billete para la siguiente fase, la Unión Balonmano Lavadores recibe al Club Balonmano Salud de Tenerife. Ansio Otero, técnico de Lavadores Femenino. Ansio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo os llega esta eliminatoria de Copa? ¿En qué momento de la temporada crees que le llega a tu equipo?
Bueno, pues llega un momento de temporada que, bueno, estamos mejorando, ¿verdad? Estamos haciendo un buen nivel de entendimiento de jugadoras, porque tenemos un plantel bastante nuevo de varios fichajes. Y bien, para seguir evolucionando, para seguir trabajando y con alguna lesión, eso sí, pero no pasa nada.
¿Qué sabemos de las Canarias? Es más, Ansio, a priori, ¿quién crees que es favorito para seguir adelante en el torneo del CAO?
Hombre, claramente las favoritas son ellas, son un muy buen equipo, que posiblemente de todos los que nos podían dar el rival más difícil, aunque todos iban a ser muy complicados, partido, y aunque no deja de ser un equipo recién ascendido, es un equipo que está muy reforzado, con jugadoras muy de muy alto nivel.
Pero jugáis en Vigo, jugáis en vuestro pabellón. ¿Eso es un factor importante para equilibrar más las fuerzas?
Sí, lo bueno de la eliminatoria es que es eliminatoria un solo partido y es nuestra casa. Entonces, bueno, es una forma de intentar conseguir, es algo muy complicado, pero bueno, que vamos a luchar desde el principio hasta el final.
Oye, creo que fue la semana pasada cuando, ante estos mismos micrófonos, sin ningún tipo de pudor y con toda la claridad del mundo, el técnico de Akanor Atlético Novas, Quique Domínguez, decía: para un equipo modesto como el nuestro, la Copa nunca estorba. Es un aliciente añadido para mi plantilla y para mis jugadores. En tu caso concreto, ¿asumes el discurso de Quique o piensas que, siendo la prioridad la Liga, la Copa de la Reina puede llegar a distraeros?
No, la verdad es que es totalmente de acuerdo con Quique. Es un partido en el que tenemos muchas ganas, mucha ilusión, que lo he dicho, que sabemos que es muy complicado, pero que nunca molesta, claro que no. No nos despista de nuestro objetivo, que claramente es la Liga, y es más, tenemos partido el próximo miércoles incluso, pero bueno, ahora mismo pensando en el partido de Copa y a intentarlo.
Y para ese partido de mañana, ¿alguna baja? ¿Cuentas con toda la plantilla?
Sí, en principio tenemos dos bajas por lesión, que es una es Lorena Barreiro, que aún se incorporó, tuvo una lesión en verano y aún no está de alta, y la otra, en principio, Arima López, la pivote, una jugadora muy importante para nosotros, que también sigue lesionada del hombro, lleva dos semanas de baja y ya no sabemos, estamos pendientes de hoy a ver si ya tiene el alta o no.
Bueno, pues mañana, 8 de la tarde, en el pabellón de Lavaderos, Unión Balonmano Lavadores ante Salud de Tenerife, eliminatoria, partido único, Copa de la Reina. Entrenador Nancy Otero, toda la suerte del mundo para tus chicas, un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El equipo que lo da todo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini, se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo en el partidazo de COPE y no tiene rival en la radio deportiva.
Son las 15 horas y 52 minutos y no podemos pasar por alto, estando como estamos a las puertas de un interesantísimo fin de semana del partido, cuarta jornada en la Superliga Masculina 2, que mañana va a enfrentar en el pabellón municipal de Dumbría a este equipo de Acosta de Amorte contra el Club Vigo Voleibol. Tres partidos jugados por cada uno de estos dos equipos y tres victorias. Mañana está en juego, dentro de este grupo A, la primera posición de la tabla clasificatoria. Hay que pensar que el Dumbría, el Club Vóley Dumbría, después de haber participado el año pasado en la fase de ascenso a la División de Honor, vuelve a tener un equipo formado, consolidado, confeccionado para estar junto a los mejores, intentando de nuevo el asalto a División de Honor. Frente a ello, un ilusionante Club Vigo Voleibol que, insisto, ha iniciado esta temporada con paso firme. Tres partidos jugados, tres victorias en lo más alto de la tabla. Mañana una auténtica prueba de fuego para el conjunto vigués. El partido se juega en Dumbría, 6:30 de la tarde.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y de un acontecimiento deportivo que nos hemos ocupado esta semana cuando fue presentado oficialmente y que sigue mereciendo nuestra atención por la cantidad de participantes y por la calidad de los mismos. Hablo de la Copa de España de Borien, hablo de vela. Empezó hoy en aguas de la Ría de Vigo, abriendo la Semana Atlántico. En sintonía COPE, el coordinador de vela del club organizador del Real Club Náutico de Vigo. Me imagino que en plena Ría de Vigo, Jaime García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues empezó no como hubierais querido esta semana del Atlántico, porque esta mañana en el interior de la ría, viento, lo que se dice viento, poquito, ¿no?
Sí, ahora, bueno, ahora acaba de entrar otra vez un poquito el viento, empezamos muy flojitos de viento, pero ahora ya están con la primera prueba del día.
Es decir, ha comenzado ya los participantes a competir, con retraso, pero a competir.
Sí, exactamente, sí, ya han comenzado a competir, ya han hecho una salida y están en eso, pues en, ya han completado la primera mitad de la manga.
Jaime, ¿ha habido que modificar el campo de regatas?
Sí, se tienen que desplazar un poquito debido a que hubo una gran variación de viento, dirección y de intensidad. Entonces, bueno, el comité se desplazó a lo largo de la ría de Vigo para colocarse en un sitio con mejor viento y un viento más claro.
¿Cuántas regatas estaba previsto que se realizaran en esta jornada del viernes y cuántas crees que se van a poder disputar?
Teníamos previstas tres y esperemos poder acabar con éxito las tres al final, aunque vayamos con un poquito de retraso, esperemos que se acabe con éxito esas tres pruebas.
Ahora mismo, ¿cuántos barcos están en el agua? ¿Cuántos barcos, cuántos tripulantes están compitiendo?
Ahora mismo están 20 embarcaciones, venidas de toda España, con 40 tripulaciones y bueno, y mañana llegará el resto de las otras embarcaciones, las otras cosas que hay, que serán un total de 125-130 embarcaciones.
Hablaba de cantidad y de calidad, hablaba también de futuro, porque aquí está una buena parte del futuro de la vela nacional.
Sí, aquí ahora mismo tenemos eso, ya te digo, en todo el fin de semana va a venir gente pues que obtiene muy buenos resultados a nivel nacional, que son gente muy joven y que de aquí pues esperemos que salgan grandes ganadores en sus próximas etapas deportivas.
Oye, y en la jornada de hoy, más allá de cómo ahora mismo esté situada la flota, ¿quiénes son los deportistas, los barcos a batir? ¿Quiénes son, en definitiva, Jaime García, los favoritos?
Los favoritos son Pablo Cabello, está entre ellos Francisco Zampa Caballo, que es otra embarcación que viene de Valencia, Tony Pérez, que es una embarcación aquí de Vigo, y en femenino tenemos a las hermanas González, que suelen siempre estar arriba.
Sin duda, respondiendo pues a ese rol de favoritos, Jaime, ¿qué previsiones manejamos, previsiones climatológicas para las próximas 48 horas? Hoy luce el sol, pero tenemos poco viento. El miércoles el vicepresidente del club decía que había amenaza de que pudiera caer agua.
Sí, sobre todo el domingo. El domingo viene ahí una buena... Seguramente nos llueva el domingo, pero bueno, sin ningún problema, porque bueno, aunque llueva nosotros podemos seguir navegando. El problema es que se ve que no va a haber ni excesivo viento ni falta de viento para la realización de las pruebas.
Y eso para los nuestros, y con esto te dejo, para los nuestros que conocen la ría, ¿es bueno, es malo o Dios dirá?
Es bueno, pero bueno, ya te digo, el nivel aquí luego está muy alto, entonces bueno, a Francisco Zampa Caballo fue el que ganó el Mundial hace 2 años, el año pasado estuvo también entre los 3 primeros, y entonces claro, es un campeonato pues muy complicado por tema de nivel.
Pues es la última hora de esta Copa de España de Borien, que abre la semana del Atlántico, primera prueba de las tres fijadas para hoy viernes, que ya está en marcha. Jaime García, coordinador de vela del Real Club Náutico de Vigo, el club organizador de este evento, gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, un saludo.
Por
gracias.
Cierto, que la organización comunicaba en las últimas horas que los vascos Alain Arri y Alexander Díaz del Club Náutico Hondarribia, por motivos laborales, no han podido viajar a Vigo. Ellos han sido hasta el día de hoy, eran los vigentes campeones, los que se habían impuesto en la edición del año pasado.
Vamos a revalorizar las pensiones también para los jubilados y jubiladas.
¿Y de dónde se va a sacar el dinero para pagar todo eso? Pensiones, salario mínimo, el nuevo PER.
Hay demanda, hay prostitución, hay trata. Y realmente también existen las mafias que están totalmente organizadas.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la lente. linterna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Que nos tenemos que ir porque estamos a medio minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. ¿Cuántas veces repetimos este mantra? Teníamos más temas, de lo que no disponemos es de más tiempo. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Volvemos el lunes. ¡Feliz fin de semana para todos!
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.